Muchas gracias. Me sumo también al agradecimiento, ¿no?, a la cátedra por la organización de este simposio. Bueno, han sido muchos realmente los encuentros y actos realizados durante este centenario, y llegado a este punto, al menos a mí me ha pasado, cuando uno se pregunta qué decir con y a través de sacristán, que tenga sentido, es decir, que tenga una finalidad intelectual y política clara, bien definida, con capacidad de aportar algo en serio, como le gustaban las cosas, a la discusión pública, ¿no?, y a la clarificación, pues, de las acuciantes tareas que tenemos o que nos impone nuestro tiempo, surgen muchos interrogantes, ¿no? Sacristán es un autor poliédrico, y me ha gustado esa expresión, ¿no?, que ha comentado Álvaro, de hay un derecho a elegir la lectura que se hace de su obra, ¿no?, que al ser poliédrica da mucha variedad de repertorio. Yo hago una lectura, o intento hacer una lectura comunista, marxista, y por lo tanto eminentemente política, de su obra, y es la que voy a intentar un poco desarrollar en este tiempo. En primer lugar, creo que es evidente este simposio de casi cierre de centenario, creo que lo confirma claramente, que la memoria de Sacristán está viva, que su obra, en un sentido amplio, es decir, su legado teórico y práctico, pese a no ocupar una posición demasiado central dentro de lo que podríamos llamar la cultura oficial, ni la española ni la catalana, podríamos decir, pese a esta excepción, ni la filosófica ni la marxista, podría matizarse también, pues bien, que esa obra y ese legado, pese a todo ello, se mantiene vivo y que resulta además de gran actualidad para pensar nuestro presente. Y que ello, por tanto, asegura que este legado pueda seguir transmitiéndose, aunque sea como hasta ahora, en un lugar no demasiado central, a nuevas generaciones de comunistas y marxistas, que, como digo, es lo que más me interesa a mí, que por supuesto comparten con él esta posición de subalternidad, o la comparten aún más, ¿no?, en tanto que se ha agudizado. Hemos de recordar, se ha agudizado durante el paso, ¿no?, de las décadas, desde su muerte. Hemos de recordar que Sacristán murió en una época en la que el comunismo, el leitmotiv, sin el cual creo que nada de su obra a partir de 1956 puede realmente entenderse, empezaba a ser completamente borrado del mapa político y cultural oficial, llamémoslo así, es decir, borrado de la historia. 1985, apenas 6 años antes de la disolución de la URSS, de esa URSS con la que Manolo tanto había reflexionado, sufrido, pero también compartido, en el sentido del reflejo de clase, que decía que, aunque fuera de manera inconsciente, siempre siguió reflejando. No es extraño, por tanto, que en cierta manera él también haya sido borrado del mapa. Es normal que un hombre que en las últimas horas de su vida le comentaba a un preso ex militante de los Grapo que era mejor la falta de realismo que revolcarse la mierda que esa realidad reflejaba, en alusión clara a lo que habían sido algunos de sus compañeros del Partido Comunista, fuera situado en los márgenes de dicha oficialidad. Sacristán era uno de esos que, como después nos contó Chirbes, había quedado fuera de sus pactos, de los que había visto la mampostería del asunto, los hilos del teatro de marionetas, y no podía creérselo. Uno de esos de los que un día había decidido servir al pueblo y ahora había quedado totalmente fuera de la convención de la credibilidad. Sin embargo, hubo otros, los menos, eso es cierto, que tras ello y frente a todo esto decidieron no revolcarse en la mierda que la nueva realidad del 75 y del 78 trajo consigo, y que transitaron con firmeza y determinación esa, en sus palabras, larga travesía por el desierto de la derrota de la que Sacristán había hablado en 1981. Una travesía, le cito textualmente, necesaria para que la gente más joven pueda pensar en el futuro, en otra cosa. Esa otra cosa, por supuesto, no podía ser sino para él el inicio de un nuevo proceso socialista y un nuevo ciclo revolucionario. Los tiempos cambian, y frente a la enésima demostración de que la vía reformista, esa que Sacristán no paró de confrontar hasta el final, se vistiera esta de socialdemócrata, de eurocomunista o de populista, pues bien, de que esta vía, constatada como una vía hacia ninguna parte, una huida hacia adelante que no hace más que aplazar hacia el futuro y cada vez en peores condiciones, de forma más brutal la llegada de esa barbarie, tenga esta forma de esa tercera guerra mundial de índole nuclear, que tanto, por así decirlo, conmovió a Sacristán en sus últimos años, tenga esta la forma de catástrofes ecológicas encadenadas que hagan que el planeta se convierta en un lugar inhabitable, lo que también ocupó su pensamiento en la última década. O sea, esta es la forma hoy de la llegada al poder a nivel internacional de una extrema derecha cada vez más fascista. Pues bien, frente a esta vía muerta de la izquierda prosistémica, como luego veremos que él creía que era correcto definirla, parece que hoy hay una nueva lectura posible de Sacristán, o no tan nueva, que recupere y que ponga el acento en sus elementos, digámoslo así, más eminentemente políticos revolucionarios. Para ello, por supuesto, es necesario que el marxismo vuelva a recuperar toda su potencia, es decir, su capacidad de servir como pensamiento vivo y guía para la acción. Y es aquí donde creo que la figura de Sacristán adquiere toda la actualidad posible. La actualidad, como uno de los pocos intelectuales de cierta talla, ¿no?, que permiten trazar una continuidad en el campo intelectual, ¿no?, con la tradición del comunismo marxista en el Estado español de la segunda mitad del siglo XX. La actualidad, como uno de esos marxistas que vio a tiempo la derrota del anterior ciclo revolucionario y supo reconocerla, no tratando de ocultarla y edulcorarla, lo que hace que sus análisis al respecto sean útiles hoy para comprender aquella derrota. Y por último, la actualidad, por la anticipación con la que analizó la gravedad de aquellos famosos nuevos problemas, esos problemas posleninistas, como los definió él, como la crisis ecológica, que iban a marcar para siempre nuestro mundo. Yo creo, tengo la certeza de que si en algún momento puede levantarse en este rincón del mundo una alternativa revolucionaria, la figura de Sacristán será muy importante para el proceso de recomposición intelectual, cultural, teórica y política en un sentido general, en el que del marxismo en el que esta alternativa habrá de basarse. Porque como recordó a sus compañeros del PSUC en 1974 con sarcasmo, al respecto de la crítica del proyecto de manifiesto programa que se estaba discutiendo, da la casualidad de que el marxismo no es un error. Como el marxismo no es un error y como el marxismo es necesario para llevar a cabo esta recomposición política y cultural íntegra del comunismo, es decir, para actualizar su proyecto a nuestro tiempo, creo que una de las cosas más productivas que hoy podemos hacer con y a través de Sacristán es tratar de entender bien qué es esto del marxismo. Lo que además permite, a mi juicio, situar lo esencial del pensar y el hacer de Manuel Sacristán. Así que a partir de esta premisa voy a dedicar los 20 minutos que tengo por delante. Bien, desde un punto de vista histórico elemental, pero a mi juicio crucial para lo que nos ocupa, el marxismo podría ser definido como una de las tres grandes líneas o de los tres puntos estratégicos generales en los que oscila o entre los que oscila inevitablemente el movimiento obrero. Estos tres puntos de vista serían, en primer lugar, el movimentismo o el espontaneísmo de corte anarquista o anarquizante, que pone en el centro de su estrategia la acción espontánea de las masas. En segundo lugar estaría el reformismo o la socialdemocracia, cuyo centro estratégico es el colaboracionismo entre clases y por tanto la fidelidad al Estado. Y por último, el marxismo o socialismo revolucionario, cuyo núcleo estratégico sería la acción política del proletariado. El marxismo, por tanto, podría definirse como la corriente política independiente y revolucionaria del movimiento obrero, algo con lo que creo que Sacristán hubiera estado de acuerdo, pues este lo definió en 1979 como una tradición emancipatoria moderna, una tradición del movimiento obrero y no un sistema teórico. Motivo este que, sumado a su decisión firme y rigurosa de tomarse en serio aquella declaración de Marx contra el filisteísmo y el dogmatismo de aquellos que ya en su tiempo se llamaban marxistas, llegó a situar a Sacristán en el centro de su elaboración teórica, no el marxismo como un mero cuerpo de doctrina, sino el comunismo marxista, entendido este como síntesis de un conjunto de ideas, es decir, un cuerpo de doctrina, pero también un movimiento político y un ideal de liberación. Dicho esto, dentro de esta síntesis, podríamos, a mi juicio, clasificar en cuatro los principales elementos de la tradición política marxista. Cuatro elementos que voy a tratar de exponer relacionándolos y, en cierta medida, situándolos dentro de la obra de Sacristán, basándome para ello muy marcadamente en sus textos la última etapa, de sus últimos 10 años de vida, para demostrar, o para intentar demostrar también, que la hipótesis de lectura de un Sacristán marxista heterodoxo en esta última etapa, frente a un marxista ortodoxo en los 60, es una hipótesis de lectura que no se mantiene, a mi juicio. Aunque esta sea una cuestión secundaria en la que no me voy a detener en concreto. Bien, el primero de estos cuatro elementos sería el elemento clasista o punto de vista proletario. Y es básicamente aquel que forma parte de la tradición marxista afirmando que el centro de gravedad analítico y político pertenece a las clases sociales en pugna. El punto de vista proletario de las clases trabajadoras o centrado en las grandes masas de desposeídos y oprimidos, si proletario suena para algunos hoy algo ajeno, es esencial en la constitución doctrinal del marxismo. El vínculo con la realidad social que conforma el movimiento obrero resulta constitutivo de ella. Este es un punto elemental señalado por Marx claramente dentro del manifiesto del Partido Comunista y luego muy bien situado, lo cual da un poco ejemplo de la centralidad en textos canónicos como las tres fuentes esenciales, tanto el texto de Kautsky como el de Lenin. Y por lo tanto, un elemento diferencial ya respecto a muchos sectores académicos en su concepción del marxismo, pero también respecto al de ciertas propuestas no populistas y la ambigüedad característica de las propuestas de izquierdas de las últimas décadas en torno a la cuestión del sujeto. La línea marxista, por lo tanto, hace recaer en este elemento clasista algunos de sus principios elementales, que la emancipación de la humanidad depende en parte como efecto derivado de la emancipación del proletariado, que el proletariado, la emancipación del proletariado depende de sí mismo, solo puede ser obra de sí mismo, lo que implica que este tiene que estar articulado en una alternativa política de base clasista, etcétera, etcétera. Es un elemento, por así decirlo, que tiene implicaciones de primer orden en sus manifestaciones políticas. Y todo ello implica, por supuesto, que la definición de quién, qué y cómo se estructura en ese proletariado, es decir, en esa clase que puede encabezar la construcción de un proceso revolucionario, dada la posición objetiva dentro de las relaciones sociales capitalistas, resulte, por lo tanto, una cuestión esencial dentro del marxismo. Yo creo que si uno lee desde esta perspectiva la famosa comunicación a las jornadas de Ecología y Política de Murcia, de 1969, ese esbozo de programa de estudio y articulación política que Sacristán habría querido desarrollar, y en parte desarrolló, si hubiera tenido tiempo y mejores condiciones para ello, esta aparece claramente como una de las verdaderas preocupaciones de fondo en los problemas que considera que la crisis ecológica viene a plantear a los sectores revolucionarios. Una preocupación sobre la que volverá recurrentemente en los próximos años, como muestra también en 1982 la importante conferencia La situación del movimiento obrero y de los partidos de izquierda en la Europa Occidental, donde partiendo de la situación de degradación del movimiento sindical de clase y combativo, afirma que había en marcha una revolución del instrumento de trabajo muy seria y consiguientemente de la condición obrera. Así, con un proletariado industrial y un movimiento obrero en descomposición en gran parte del norte imperialista, Sacristán parece preguntarse quién y qué constituye ahora el proletariado, pero también cómo debe relacionarse este con los procesos objetivos, a su juicio mal enfocados por gran parte de la tradición marxista, muy marcadamente la soviética, que era la más avanzada a este respecto, pero también qué valores y modos de vida debe desarrollar, en qué elementos puede basar sus procesos de toma de conciencia, etcétera, etcétera. Un elemento clasista o un punto de vista proletario, por lo tanto, que sigue ocupando un lugar central en su reflexión hasta el final, incluso ante la eclosión de los famosos nuevos sujetos y nuevos movimientos, a los que cree debe tenderse puentes en dirección al movimiento obrero, es decir, a lograr una alianza política con él. Pues como afirma explícitamente en un coloquio con Haritz, también de 1969, este es de todos modos el protagonista principal y no veo la posibilidad de hacer ningún cambio importante sin él. Con esto pasamos ya a lo que sería el segundo elemento, el elemento político o punto de vista partidario. Pues el marxismo encuentra en la acción política uno de sus principios más elementales. Se trata de la acción en la esfera de las relaciones de poder entre clases, es decir, la esfera de la lucha por el poder. Porque un grupo de obreros en lucha, en huelga, puede arrancar mejoras a un capitalista aislado, lo cual es algo muy bueno, y los marxistas siempre hemos valorado en el proceso de toma de conciencias y acumulación de fuerzas de la clase trabajadora, pero solo presionando al Estado puede obligarse a la burguesía a conceder mejoras para toda la clase trabajadora. La primera es una acción económica, mientras que la segunda es una acción política. La acción política, por tanto, representa el movimiento de toda la clase obrera en lucha contra toda la clase capitalista. Y la lucha política pone encima de la mesa, por tanto, tareas y métodos cualitativamente distintos y superiores a los de la lucha económica, desde un punto de vista estratégico general. pues esto obliga a hacerse cargo de una serie de problemas específicos que van más allá de las mejoras concretas de un determinado sector. Y requiere, por lo tanto, ante todo y en primer lugar, de una propuesta política integral. Pues esta acción política tiene que llevarse a cabo con un objetivo final y este objetivo tiene que traducirse en un programa general de transformación para toda la sociedad. Y requiere, en segundo lugar, de organizaciones que permitan hacerse cargo de respaldar esta propuesta y de llevar la lucha política hacia adelante, es decir, de mantener constante el horizonte del socialismo. Entendiendo el concepto de acción política, se entiende, por tanto, por qué no existe una política propia de las clases explotadas, a menos que éstas se organicen colectivamente para intervenir en los asuntos públicos y luchar por el poder, algo para lo cual necesitan una herramienta específica, un instrumento para la intervención política. Este instrumento es el partido, la forma de organización que permite al proletariado luchar políticamente. Un partido separado de y opuesto a el resto de partidos de otras clases. Bien, como Sacristán apuntó en la primavera de 1968 en su polémica sobre el marxismo y el anarquismo con Martínez Alier, el partido no tiene un fundamento metafísico, sino que tiene un fundamento práctico. Es conveniente para la lucha de clases en una sociedad que es política. Y es conveniente, apunta, pese a todas sus lacras. Pues, y sigo citándole, la falta de organización política estable de la clase obrera abre camino a una demagogia carismática, caudillista, que maneja a una masa inarticulada y alienada en nombre, para colmo, de la supuesta espontaneidad. Esta es, como es bien sabido, la cuestión que generó aquella primera gran escisión con el anarquismo dentro de la Primera Internacional, que enfrentó irremediablemente a Marx y a Bakunin, cuya línea era apolítica en el sentido marxista recién expuesto. Pues bien, de nuevo, si uno repasa los textos de Sacristán, al tratar de entender y enfrentar esta realidad de los nuevos movimientos y los nuevos sujetos de lucha antes mencionados, estos nuevos movimientos que luego tomarán la forma y el nombre de movimientos sociales, pues bien, si uno lee desde esta perspectiva sus últimos textos al respecto, creo que se pueden entender bien también algunas cosas. Así, en la famosa carta de la redacción del número 1 de Mientras Tanto, escrita por Sacristán en 1969 y que es toda una declaración de intenciones, este no deja lugar a dudas cuando dice aquello de que la tarea en singular, consiste en conseguir que los movimientos ecologistas, que se cuentan entre los portadores de la ciencia autocrítica de final de siglo, se doten de capacidad política revolucionaria, en la senda de renovar la alianza ochocentista entre el movimiento obrero y la ciencia. Una dotación de capacidad política de la que también hablará respecto a otros movimientos como el feminista. En este sentido, en una de sus últimas cartas, en vida, discutiendo con algunos de sus compañeros y discípulos de Mientras Tanto, como Domenico Ovejero, respecto a sus famosas 13 tesis sobre el futuro de la izquierda, Sacristán le apuntará a estos, le cito textualmente, «Sin abandonar la distinción tradicional izquierda-derecha, creo que hay que dejar esta en un segundo término, acompañada y superada por la definición conforme al sistema, no conforme al sistema. La fragilidad de la vieja distinción se aprecia en la necesidad en que se ve la tesis de llamar globalmente izquierda a los movimientos, y pone entre comillas, alternativos. Eso no es así. Más de un componente de movimientos ecologistas, feministas y por la paz carece de pensamiento y voluntad anticapitalistas o incluso políticos. Así que la voluntad política y partidista propia del marxismo la acompañará también hasta el final de su vida, pese a todos sus desencantos con el que había sido durante varias décadas el partido, que había dejado de ser ya su partido como el de tantos otros revolucionarios. Y con esto pasamos ya al tercer elemento. El elemento revolucionario o el punto de vista de toma del poder. Pues el marxismo es una tradición que afirma que el proletariado debe conquistar el poder político, es decir, que debe arrebatárselo a la burguesía utilizando todos los medios a su disposición. Y es que, como Sacristán recordará en el coloquio antes mencionado con Haritz, de 1969, sobre la situación política y ecológica en España y la manera de acercarse críticamente a esta desde una posición de izquierdas, no ha habido ningún cambio social que permita ignorar la cuestión del poder. Para toda cuestión revolucionaria, puesto que aquí no ha cambiado nada, sigue siendo fundamental la cuestión leninista, la cuestión del poder. Un poder, eso sí, que no debía ser solo tomado, sino también destruido después a través de una fase de transición, como le señalará con enfado a los rusos tras aquello de Praga que constituye el ABC del marxismo. Una fase de transición, por tanto, que debía ser una fase de democracia revolucionaria o de dictadura proletaria, las cuales aún entonces eran sinónimas, pero que nunca podía convertirse en una dictadura del partido contra el proletariado, como criticará también sin titubeos a la degeneración estalinista. Una fase donde el poder debe pasar a manos de las grandes masas de trabajadores y desposeídos, a través de la cual ejercer su autogobierno, negando la base económica capitalista por el socialismo en construcción y destruyendo progresivamente ese aparato burocrático-militar erigido sobre la sociedad que constituye el Estado. Y es que, de nuevo, como sacristán, apuntará de forma muy crítica en 1964 a sus compañeros del PSUC, y le cito textualmente, la línea política trazada por el manifiesto programa, por el avant-projet, como todas las políticas de los años anteriores, implica una concepción falsa y no marxista del Estado. Se considera a este como una institución cuya destrucción no es imprescindible para el cambio social. La actitud respecto del ejército es la prueba más evidente de ello. Pero, y aquí viene lo importante, quien no afirma que el ejército, como principal instrumento del Estado, se tiene que destruir, junto con el resto del aparato estatal, para empezar los cambios revolucionarios, por mínimos que estos sean, ha dejado de ser marxista. Si el partido ha dejado de ser marxista, como sin duda ha dejado de serlo en sus papeles, lo he de decir abiertamente. No era nada fácil de domar el heterodoxo sacristán. En todo caso, no hacía más que ser fiel a aquello ya reconocido por Marx en 1852, cuando este dijo que él no había descubierto, o que no le merecía el mérito de haber descubierto, la existencia de clases sociales y tampoco la lucha entre ellas, sino solamente haber demostrado que la lucha de clases conduce necesariamente, le estoy citando, a la dictadura del proletariado, y que esa misma dictadura no es de por sí más que el tránsito hacia la abolición de las clases. Algo que Lenin, ese gran discípulo ruso de Marx, puso en los albores de la primera revolución proletaria exitosa en frente de toda una nueva generación en el Estado y la revolución, al decir que marxista solo es aquel que hace extensivo el reconocimiento de la lucha de clases al reconocimiento de la dictadura del proletariado, que lo conduce al problema de la transición al socialismo y las necesidades y tareas reales una vez que se está en esta fase. Bien, en mi opinión, fue precisamente este, el problema de la transición al socialismo y las tareas que como fase revolucionaria este implica, lo que constituyó una de las preocupaciones esenciales y de fondo de todo el pensamiento de sacristán desde 1956 hasta mediados de los 70, cuando este constata ya la fase de repliegue en que el proyecto socialista ha entrado y empieza a intuir, aunque aún de forma poco clara, que las tareas a llevar a cabo están cambiando de naturaleza. Si uno repasa también desde esta perspectiva su análisis crítico del famoso doble aldabonazo de 1968, descubre cosas creo que muy importantes también a este respecto. Así, en este sentido, en Francia, lo que había fallado, o el principal fallo del Partido Comunista francés, se sintetiza por sacristán en la cuestión del salto revolucionario, es decir, del paso de una fase de preparación consciente y gradual en un momento no revolucionario a la fase de estallido y toma del poder, a través de una indeterminación y ambigüedad llevó al Partido Comunista francés a una situación de pudrimiento, dice sacristán. Por otro lado, en Checoslovaquia, aquel final de acto, sino de tragedia, lo grave, a su juicio, lo fundamentalmente grave, o los efectos de calado histórico que iba a dejar la intervención a los checoslovacos, era precisamente que la invasión rusa venía a frenar irremediablemente durante muchas décadas el avance de las fuerzas socialistas. Y es que, dado el momento general defensivo que las fuerzas, que todas las fuerzas socialistas, ¿no?, que el bloque socialista había iniciado en la Guerra Fría, momento defensivo sostenido durante dos décadas para tratar de asegurar su existencia, sacristán estimaba que hundir al único partido comunista que había intentado salir de esta situación defensiva y poner en marcha ciertos procesos de renovación y contraataque, amparándose para ello en los riesgos de contrarrevolución presentes como en todos lados, y lo cual era estúpido y burdo situar como único elemento de justificación, supondría un batacazo para todo el movimiento comunista. Es decir, cortar y disciplinar brutalmente el primer intento serio de reflexión, de renovación del bloque socialista, iba a ahogar todo su espíritu crítico, de reflexión profunda y de actualización, es decir, de reorientación estratégica y renovación política. Por otro lado, en mi opinión, esta cuestión de la fase de la transición al socialismo y las tareas que ya implicaba dentro del modelo marxista como fase de avanzada hacia el comunismo, es decir, en cuanto a sus tareas políticas, económicas y culturales, son las que explican también precisamente el interés por la cuestión ecológica y su tematización de cuestiones como las formas de vida o la conversión. Pues hay que recordar que la primera mención a la cuestión ecológica de sacristán viene en una crítica a otro proyecto del PSUC del 72, donde este dice que la construcción del socialismo en la URSS y en todos los países cuya burguesía fue derrotada, así como las atrasadas Cuba y China, sigue en gran parte en su planificación el camino que las sociedades capitalistas adelantadas está llevando a un callejón sin salida, no ya solo desde el punto de vista económico, sino también en los terrenos de la civilización o modos de vida y en el de la ecología o asentamiento de la especie humana en la Tierra. Sacristán, por tanto, llega a la cuestión ecológica por el socialismo, que son dos piezas para él inseparables, y lo hace mientras lee, discute y piensa, durante esos primeros 70, con pensadores marxistas del bloque socialista como Ricza, de la República Checa, o de Checoslovaquia, Heller, de Hungría, Baro, de la RFA, o Haric, de la RDA. Es decir, llega al tratamiento de la cuestión ecológica no desde el mero interés teórico, desde su mera lectura, como por ejemplo podría ser de el informe del Club de Roma del 72, Los límites del crecimiento, que nunca citó, por cierto, y que solo sabemos que leyó por testimonios personales, sino por lo que algunos años antes había definido los problemas dimanantes de la construcción del socialismo. Estos problemas constituyen, a mi juicio, la verdadera piedra de toque para entender toda su reflexión. Y con esta alusión a la ecología, con esta ciencia autocrítica, ¿no?, del final del siglo, paso ya al que considero que es el cuarto elemento fundamental de la tradición marxista, que es el elemento científico o punto de vista realista. Un elemento con el que el marxismo, tal y como explicó Engels en el famoso folleto del socialismo utópico al socialismo científico, se diferencia de otras corrientes premarxistas, las cuales destacan por su doctrinarismo, es decir, por la idea de grandes planes de transformación provenientes de la cabeza de un genio, como podría ser Saint-Simon, Fourier o Proudhon. Todos ellos constituyen la infancia del socialismo, su fase precientífica, frente a un socialismo que debe estar científicamente fundamentado. Es decir, que según Manolo, está por detrás de la ciencia en tanto que se constituye de acuerdo con la marcha y los resultados de la investigación positiva. Voy terminando. Así, por último, como sacristán, le contestará a Martínez Alier también en esta polémica sobre el marxismo y el anarquismo, aunque la empresa del marxismo no es la empresa de la ciencia, ni una empresa científica, eso no quita que uno de los rasgos característicos de la tradición marxista sea la intención de incorporar ciencia e incluso de hacer ciencia ella misma. Esta fue, sin duda, una de las también grandes preocupaciones centrales de Sacristán en esta época. Considera que al socialismo le falta mucha ciencia, mucha veracidad y mucha precisión, y le sobra mucha ideología, mucha sobreactuación y mucha abstracción. Y es una de las cuestiones que explica también, por supuesto, con la tematización del marxismo como metódica, su progresivo paso de la filosofía de la ciencia a, por así decirlo, la sociología, política o metodología de las ciencias a partir del 77. Bien, con esto, ya para acabar, aunque me dejo una pequeña parte, creo que he cumplido aquello que quería hacer, ¿no?, que era situar los que considero son los cuatro principales elementos de la tradición marxista, que creo que además definen muy bien cuál es la perspectiva política general de Sacristán. Y bueno, con esto reivindico obviamente también la necesidad de recuperar y actualizar a nuestro presente todos estos elementos, pero también reivindico la oportunidad y la actualidad de Sacristán para hacerlo. Muchas gracias.